Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos una nueva jornada en este jueves 16 de mayo. Pasó ya la fiesta de San Isidro, que este año ha estado caracterizada por el buen tiempo. Este jueves comienzan a bajar las temperaturas, si bien el descenso brusco que dicen los del tiempo se espera para mañana viernes, cuando las máximas puedan caer hasta 14 grados, ni más ni menos, pasando por lo tanto de los 33 grados de estos días a un máximo de 19. De momento, hoy todavía hace calor. En estos momentos tenemos ya 9 grados en la sierra, 15 grados en Madrid capital y 14 en la zona sur. Ayer hizo mucho calor en la pradera de San Isidro, donde por cierto se vivió alguna escena desagradable, como el acoso a algunos políticos, como a Begoña Villacís, la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento, o también a alguno de los candidatos del Partido Popular por parte de la plataforma Antidesahucios. Fue una de las escenas de la jornada de ayer. Por supuesto que a lo largo de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, además contaremos toda la información correspondiente a las elecciones del próximo 26 de mayo. Antes, también algunos apuntes de la actualidad general, como por ejemplo que al margen de esa campaña electoral del 26 de mayo, aunque en el fondo tiene que ver todos los movimientos que se están realizando, no va a ser elegido senador Miquel Iceta en el Parlamento Autonómico de Cataluña, que va a celebrar hoy la sesión. Es necesario que tenga más votos a favor que en contra, pero ni siquiera los va a conseguir, ya que el independentismo compite por ver quién es todavía más duro en sus posiciones. Estamos en campaña, pues Esquerra, junto a el partido de Puigdemont y la CUP, pues han anunciado que votarán en contra de Iceta, y por lo tanto no va a salir adelante esa votación y no va a poder ser Iceta senador en sustitución de José Montilla, que era la jugada que se había preparado el presidente del gobierno y que bloquea el independentismo. Es indiferente en este caso y irrelevante lo que vayan a hacer Ciudadanos y el Partido Popular, que se van a abstener porque la mayoría parlamentaria en el Parlamento Autonómico de Cataluña la tiene el independentismo. Y es algo insólito, es la primera vez que un parlamento de una comunidad autónoma se bloquea la designación de un senador, porque eso es un reparto proporcional. A cada uno le corresponde, por su representación en la autonomía, una serie de senadores. Hay un reparto y en este caso se va a bloquear, y es algo insólito. Veremos hasta dónde llega el recurso del Partido Socialista, pero cuando quiera resolventarse el recurso, a lo mejor ya estamos en otra legislatura del Senado. Pero ese recurso se presentaría, o por lo menos Iceta lo ha anunciado, ante el Tribunal Constitucional. Iceta, que esto es considera que es una aberración democrática, y el presidente del gobierno cree que el veto de los partidos independentistas es un veto al diálogo y a la convivencia.
No están vetando a Miquel Iceta. Lo que están haciendo es vetar a la convivencia, al diálogo, al entendimiento. Y lo que demuestran es tener miedo a las soluciones, tener miedo al diálogo. Tienen miedo a decirle a los catalanes que creyeron en ellos que la independencia no va a ser posible.
Según el Partido Popular, esto que está ocurriendo es, según Pablo Casado, una prueba más de que el independentismo es insaciable y que solo quiere destruir a España. Desde Esquerra, Sergi Sabrià ha justificado el veto a Iceta en que el PSOE apoyó en su momento la aplicación del artículo 155 y en que los líderes independentistas que están siendo juzgados por el proceso independentista están en la prisión.
El no de hoy era absolutamente inevitable. ¿Pensaron en la cortesía parlamentaria cuando votaron el 155? No podemos obviar ni los presos ni los exiliados.
Sabrià también recuerda que esta misma semana la Junta Electoral Central no ha dejado participar a Oriol Junqueras en el debate que ha habido sobre elecciones europeas en TV3. Por cierto, que la Fiscalía ha pedido al juez que investiga en Barcelona una parte del proceso independentista, el referéndum del 1 de octubre, que procese también por un delito de organización criminal a 28 investigados en Barcelona por los preparativos del referéndum, entre ellos varios exaltos cargos del gobierno de Puigdemont, así como la cúpula de TV3 y de Cataluña Radio. Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, declaraba ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobedecer la orden de la Junta Electoral de quitar los lazos de los edificios de la Generalitat. Dicen que Torra, que la orden fue imprecisa e ilegal y que detrás de ella se esconde una estrategia política. Pues veremos hasta dónde llega ese proceso. El caso es que Dentro de unas semanas tenemos la investidura de Pedro Sánchez y los diputados que están procesados, una vez que cojan su acta de diputado la semana que viene, serán suspendidos según la ley en vigor y no podrán participar en la investidura, con lo cual la investidura de Sánchez ya no serán necesarios 176 sino 174, con lo cual los votos de Coalición Canaria, los dos escaños, la abstención de esos dos diputados harán a Sánchez presidente, que no necesitará en ningún momento el voto de ningún independentista catalán, ya que cuatro de ellos, si no renuncian al escaño y le sustituyen otros cuatro, pues no estarán en la sesión. Y a partir de ahí será mucho más sencillo que Sánchez sea presidente del gobierno. En ese marco hay que colocar todo lo que viene ocurriendo en las últimas horas en la relación del PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña. Hay más noticias en esta jornada. Enseguida también contamos la crónica de Madrid con Ángela Beato y David Herráez. Zanjada la polémica sobre la retirada de la fragata española.
Exteriores asegura que no se ha producido ninguna queja formal y el Departamento de Defensa de Estados Unidos dice valorar su fuerte relación militar con España. La Méndez Núñez ha sido desviada a Bombay, donde recogerá el voto de militares expatriados.
El gobierno enviará de nuevo los presupuestos de 2019 al Congreso.
Según adelantado la ministra de Industria, la intención de Pedro Sánchez es remitir el proyecto en cuanto se configure el nuevo Ejecutivo. Los presupuestos de 2018 están prorrogados al rechazar las Cortes las cuentas de este año.
Último día para solicitar el voto por correo.
Hoy concluye el plazo para aquellos que elijan esta opción. Desde el lunes se está entregando en mano la documentación a quienes ya lo han solicitado. La entrega del voto se puede realizar en correos hasta las 2 de la tarde del viernes 24.
Incendio forestal en el Parque Nacional del Teide.
El viento, la vegetación y el difícil acceso a la zona ha facilitado la propagación de las llamas. La unidad militar de emergencia y el cabildo han trabajado toda la noche en las labores de extinción. A primera hora se activarán los medios aéreos.
Fallece a los 62 años el obispo de Astorga.
Juan Antonio Menéndez presidía la Comisión Antipedrastia constituida por la Iglesia Católica para la Prevención y Protección de los Abusos Sexuales a Menores. Ha sufrido un infarto en una calle del municipio leonés próxima al arzobispado.
Investiga la muerte violenta de una mujer en Palma de Mallorca.
Se denunció su desaparición el pasado día 12 y su cadáver ha sido hallado la pasada madrugada con signos de violencia en una vivienda. El grupo de homicidios de la Policía Nacional busca al hijo adolescente de la víctima.
Detenido en Muxía el hombre que acuchilló a su expareja en Vimianzo, en La Coruña.
Javier Miñones la atacó en su puesto de trabajo tras una fuerte discusión y luego se dio la fuga. Fue localizado poco después en una playa de la localidad coruñesa. La mujer permanece ingresada en el hospital en estado grave.
Revés para Pablo Ibar.
El juez que debe decidir la sentencia para el hispano-estadounidense ha rechazado la moción de sus abogados que pedían prohibir su condena a pena de muerte por tener dos hijos pequeños. El tribunal no lo considera un argumento legal aceptable.
Estados Unidos evacúa a su personal de Irak y suspende los vuelos con Venezuela.
Ante el aumento de la tensión en ambos países, la alerta de seguridad supone la evacuación del personal diplomático no esencial en Bagdad y la suspensión del tráfico aéreo tanto comercial como de carga con los aeropuertos venezolanos.
La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Es la mujer con más victorias en la Copa del Mundo, 82. En su palmarés tiene 8 medallas en los Campeonatos del Mundo y 3 en los Juegos Olímpicos. Vonn, de 34 años, se ha retirado este año de la competición profesional tras 19 temporadas en activo.
Accidente sin consecuencias para Fernando Alonso en los entrenamientos de las 500 millas de Indianápolis.
Llevaba 46 vueltas al trazado cuando se le fue el coche más de lo esperado hacia el exterior de una curva. Como consecuencia, su monoplaza ha chocado contra ambos muros de la pista. Pese a lo violento del golpe, el piloto no ha sufrido daños.
En las ventas continúa la Feria de San Isidro.
Tercera corrida de San Isidro después de que Miguel Ángel Pereira abriera ayer en el Día del Santo la primera puerta grande de la feria. Hoy prueban suerte los diestros David Galván, Juan Ortega y Joaquín Galdós, que lideran toros de la ganadería salmantina de Valdefresno.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues es jueves y por el momento en las carreteras madrileñas no encontramos incidencias que destacar. Están despejadas tanto la red principal como la red secundaria. Eso sí, les vamos a pedir muchísima precaución, ya saben.
No hay novedad, que sepamos ahora mismo, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Estamos comenzando el jueves 16 de mayo, primera crónica de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Se marcha San Isidro, que en esta ocasión ha transcurrido tranquilo y sin incidencias destacables. Es, al menos, el balance provisional de los servicios de emergencias que un año más se han afanado para que la fiesta transcurra sin problemas. Las lipotimias provocadas por las altas temperaturas que se registraron en la pradera ayer fueron las intervenciones más numerosas del SAMUR. Ninguna de las asistencias fue de gravedad, Fátima.
Una treintena de intervenciones por la mañana y otras 30 por la tarde y noche. Los servicios de emergencias desplegados en el entorno de la ermita atendieron sobre todo lipotimias, intoxicaciones etílicas y alguna que otra caída fruto de las aglomeraciones. Ninguna de estas intervenciones revistió gravedad. Tampoco la policía, cuyos efectivos han permanecido toda la noche en el recinto, han tenido actuaciones destacables. El dispositivo de emergencias previsto por el Ayuntamiento para San Isidro de aplicación hasta el domingo próximo en el entorno del parque y la pradera de San Isidro prevé cortes de tráfico y restricciones y también prohibiciones de aparcamiento, especialmente en aquellas zonas que registran una mayor afluencia de personas. Entre otras medidas, está prohibida hasta el final de esta jornada la circulación de todos los vehículos de más de 3,5 toneladas. La Policía Municipal va a mantener a su vez el dispositivo preventivo hasta el fin de las fiestas. En total, más de 1.700 policías municipales de Madrid que están velando por la seguridad estos días y están apoyados por la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional.
La pradera ha colgado un año más el cartel de completo. Miles de personas volvieron a cumplir con la tradición animados por el buen tiempo, dicen los feriantes, que sus cajas lo agradecen. Han hecho negocio y pese a caer este año entre semana, San Isidro 2019 no les ha decepcionado.
Pues toda la ciudad ha pasado por aquí, por la pradera, lo típico de San Isidro, y la verdad que pues ha habido muchísima afluencia de público, además en un ambiente muy, muy alegre, muy bien, con ganas de pasarlo bien y gente muy maja, ¿no? Como siempre viene aquí a San Isidro. Ha habido buena afluencia de público, lo que pasa que el calendario al caer en miércoles no es igual que cuando cae junto a un fin de semana, que posiblemente haya más afluencia de público.
Hoy sí, hoy increíble, vamos, nosotros hemos estado bien todas las fiestas, pero hoy ya ha sido broche final.
A tope, desde las 9 de la mañana, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, exagerado.
Resaca de un San Isidro político, inmerso en plena campaña electoral, donde los candidatos a presidir el gobierno regional y el ayuntamiento de la capital se han paseado por la pradera entre mantones y organillos. De fondo, la melodía de la última encuesta de Sigma 2 para El Mundo, según la cual el Partido Socialista ganaría los comicios del próximo día 26. Reacciones que ha recogido Pablo López.
Ángel Gabilondo recoge con cautela e ilusión los datos que le sitúan como ganador y futuro presidente de la Comunidad de Madrid.
Mucha prudencia, mucha cautela. También no quiero decir que no sea verdad, que nos ilusiona el pensar que eso sea posible.
Deberá contar, eso sí, con los apoyos de Más Madrid y Unidas Podemos. Íñigo Errejón habla de empate técnico e Isa Serra confía en desbancar al Partido Popular.
Estamos prácticamente en una situación de empate técnico y nosotros estamos convencidos que podemos marcar la diferencia.
Hay una posibilidad y es gobernar y echar al Partido Popular y hacer un gobierno de izquierdas. Eso creo que es lo que necesitan los madrileños.
La oposición sería liderada por Díaz Ayuso. La Popular recuerda que cada encuesta da un resultado distinto.
Estamos viendo encuestas todos los días y en algunas dice eso, hay otras muchísimas que indican que el centro-derecha es quien va a gobernar Madrid.
Ciudadanos y Vox completan las fuerzas de la oposición con Ignacio Aguado confiando en dar la vuelta a las previsiones y Rocío Monasterio recordando que hay cosas más importantes que las encuestas.
Yo desde luego no me resigno a que la izquierda gobierne la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento de Madrid.
Otros están peleándose por quién es la oposición o en insultar. Nosotros no estamos en eso. Nosotros no tenemos tiempo para perder en esas cosas.
La encuesta se llevó a cabo coincidiendo con el comienzo de la campaña electoral.
Si hablamos del ayuntamiento, Manuela Carmena revalidaría el puesto gracias a unos 22 escaños por ahora Madrid y el Partido Socialista con otros 10 concejales. Una mayoría de izquierdas que dejaría a la derecha sin posibilidades en el consistorio. Sus candidatos también visitaban ayer la explanada de la ermita.
Manuela Carmena se muestra ilusionada ante la posibilidad de revalidar como alcaldesa de Madrid y terminar proyectos que no han hecho sino empezar.
Ilusionadísima. Tú sabes lo que es saber que estás a punto de acabar cosas y que no ha dado tiempo a acabarlas, ¿no?
La alcaldesa tendrá que pactar con el Partido Socialista de Pepu Hernández, quien se muestra contento por la previsión que le convierte en la tercera fuerza política en el consistorio.
Podemos estar un poquito más contentos, pero satisfechos solamente estaremos al final. Somos muy conscientes de lo que tenemos que hacer, seguir trabajando, seguir caminando, seguir hablando.
Martínez Almeida, líder del PP en la ciudad, apunta que unas encuestas dan las victorias al PP y otras al PSOE.
Unas dicen que por los pelos el centro-derecha, otros dicen que por los pelos Manuela Carmena y la izquierda radical.
También estarán en la oposición Ciudadanos de Begoña Villacís y Vox de Ortega Smith.
Lo que nos dicen todas es que nos vamos a tener que esforzar mucho, que esta campaña va a contar y mucho.
Yo le digo a los madrileños que recuerden lo que pasó en las elecciones andaluzas.
Madrid en pie, formación dirigida por Carlos Sánchez Mato, se queda fuera del próximo Ayuntamiento de Madrid.
No todo fue pradera en San Isidro. La jornada abrió con un acto de corte más institucional, celebrado en el pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez, en el Retiro. Manuela Carmena impuso 4 medallas de oro a sendas figuras destacadas de diversas materias. Jesús Clemente.
La alcaldesa de Madrid repasaba materias y premiados, deteniéndose en la mesa por el blindaje de las pensiones que luchan, decía, por los superadultos.
Que los mayores no se nos debe llamar ya mayores, sin duda yo lo soy, sino que se nos debe llamar superadultos. Esta mesa estatal para el blindaje de las pensiones merece nuestro apoyo porque es un gran invento social.
El humorista gráfico Andrés Rábago el Roto ha alabado la ingrávida Madrid frente a ciudades pesadas o chungas como Venecia. Humor mucho más explícito el de Juan Tamariz, que recordaba su flechazo con la magia gracias a la ciudad de la ilusión, que es la capital, antes de culminar su largo y travieso discurso.
Iba a dar un discurso muy largo, pero me han llamado gamberro y digo, pues no me da la gana. Ahora ya no lo digo, no he venido a eso, pero bueno.
Carmen Linares puso la nota más castiza de la ceremonia, entonando un flamenco y aplaudido ¡Viva Madrid!
¡Viva Madrid!
La ceremonia concluyó con un castizo chocolate con churros en este enclave del Retiro.
Lleno absoluto ayer en la pradera y también en el parque de atracciones. El centro de ocio cumplía 50 años y la festividad de San Isidro ha servido para que muchas familias se acercaran a soplar las velas y celebrarlo por todo lo alto. Nuestra compañera Silvia Ayala estuvo allí para vivirlo en directo.
En 1969 abría sus puertas el parque de atracciones, las alfombras mágicas, el barco Mississippi o la primera montaña rusa construida en España, los Siete Picos, eran entonces las atracciones más visitadas. A sus 50 años, niños y mayores siguen disfrutando de atracciones de última generación y de las más reclamadas como el abismo o el tornado, y sin olvidar las atracciones de agua, que son las más solicitadas cuando llega el calor. Para celebrar los 50 años han contado con una madrina muy especial, Alaska.
Y yo creo que de las primeras cosas que hice en mi vida fue venir al parque de atracciones, y eso no terminó con la infancia, porque este es un planazo, da igual la edad que tengas.
Este año tienen como novedad la reapertura del Gran Teatro Auditorio, espacio que reunió durante la década de los 80 y 90 a numerosos grupos de artistas como Camilo Sesto, Miguel Bosé o Mecano, entre otros. En esta celebración los que más han disfrutado han sido los más pequeños.
Me gusta mucho el vértigo, el tren de la mina y muchísimos más. Me gustan todas las atracciones.
El abismo. Es que nunca he venido.
¡Felicidades al parque de atracciones por sus 50 años!
Y además de la diversión, los amantes de la gastronomía pueden visitar dentro del parque el Mercado San Isidro, donde se pueden degustar platos típicos de Madrid.
El Sindicato de Maquinistas de Metro de Madrid celebra esta mañana una asamblea extraordinaria en horario de mañana y de tarde para ratificar los nuevos paros previstos en el suburbano, convocados del 20 al 23 de mayo y que se suman a los ya aprobados para los días 18 y 25 de este mes. David Moreno.
Asamblea por la mañana a las 9:30 y otra a las 5 de la tarde para ratificar los nuevos paros convocados, esta vez de 24 horas, los días 20, 21, 22 y 23 de mayo, cada día en 3 o 4 líneas diferentes. Javier Llano, vicesecretario del Sindicato de Maquinistas.
Lo primero y lo más importante es la vigilancia a la salud de los trabajadores, ya no de maquinistas, sino de todos los trabajadores que componemos Metro, eso de primeras. Luego el cumplimiento de convenio en bastantes aspectos.
Piden más medios humanos y materiales, además de pruebas médicas exhaustivas por la exposición al amianto, igual que en Barcelona.
En Barcelona, hasta que no se hicieron los TACAR, fue cuando salieron unos 20 y pico casos. Con las otras pruebas salían que todos los trabajadores estaban perfectamente. Ya estamos viendo que esa prueba no es una cosa que ratifique que el trabajador está completamente bien.
Además de los nuevos paros de 24 horas, este sábado habrá paros de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde en las líneas pares.
Quienes ya se han pronunciado sobre la huelga que mantenían hasta ayer son los trabajadores de la limpieza del Hospital 12 de Octubre. Han decidido desconvocar el paro tras conseguir el compromiso por parte de la empresa adjudicataria del servicio, Ferrovial, de aumentar la plantilla. José Luis Urgel.
Hasta las 5 de la madrugada estuvieron reunidos los sindicatos con Ferrovial, empresa concesionaria encargada de la limpieza del 12 de octubre, para acordar un aumento fijo de la plantilla, tal y como reivindican los empleados, quienes denunciaban una reducción del 10% de la plantilla hace 4 años. Tras alcanzar el acuerdo, los servicios de limpieza del hospital trabajan con normalidad desde ayer por la mañana. Alfredo Turienzo, UGT.
Después de 2 días de huelga, ayer se estuvo negociando con la parte empresarial, el comité de empresa, la parte empresarial, hasta las 5:30 de la mañana. A falta de matizar algunos puntos, la mayor pretensión era un aumento fijo en plantilla, que es lo que se ha conseguido, y que se cubran las bajas que existían, bajas como incapacidades temporales de larga duración, excedencia y jubilaciones. Pues en total son 21 personas.
Ahora falta concretar cuándo se incorporarán los nuevos trabajadores y cómo, aunque desde los sindicatos se muestran tranquilos porque dicen hay voluntad.
Dejamos un minuto la capital. Los vecinos de las 1.000 viviendas en Tres Cantos denuncian que el fondo buitre Fidere ha encarecido las condiciones de alquiler de alrededor 120 familias de ese residencial. Las subidas de unos 200 euros al mes. Además, critican que hace apenas 2 meses la empresa anunció otros precios que ellos ya habían aceptado. Patricia Cristóbal.
Los afectados calculan que son unas 120 familias las que han visto cómo el fondo de inversión Fidere, que adquirió sus casas a las que entraron en régimen de alquiler social, ha modificado las condiciones de los contratos que ofreció a los inquilinos el pasado febrero y que debían entrar en vigor este abril. Inicialmente pactaron que los vecinos afrontaran una subida progresiva en los precios de alquiler de unos 50, 80 y 180 euros cada mes durante los próximos 3 años, pero finalmente la empresa les ha impuesto que los precios se encarezcan 180 euros desde este primer mes. Daniela Briceño es una de las afectadas.
Un alquiler con un monto más alto, las condiciones diferentes. O sea, no es lo mismo que te digan que te van a subir 50 euros a que te digan que te van a subir 200.
Los vecinos critican que al que tildan de fondo buitre cambie las condiciones a su antojo, pese a que ellos habían contestado afirmativamente a los primeros cambios de forma legal y en tiempo. Por el momento cuentan con el apoyo de toda la oposición en Tres Cantos, como son el PSOE, Ciudadanos y Ganemos.
Más sobre vivienda, la Asociación de Vecinos de Zarza Quemada y la Plataforma de Afectados por la hipoteca de Leganés reclaman que tras las elecciones del 26 de mayo se convoque de forma urgente una mesa sobre la vivienda para alcanzar un acuerdo de legislatura que dé respuestas reales a los problemas de los desahucios. Cristina Espina.
Se quejan de que a pesar de haberse aprobado distintas mociones que ayudarían a solventar la situación, estas no hayan sido aplicadas. Por eso esperan que después del 26 de mayo la situación cambie y el primer paso creen que debería ser sentarse, hablar y trabajar conjuntamente. Así lo asegura Feli, la presidenta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Esa mesa la tiene que componer la gente que está resolviendo, sin que le corresponda, los problemas sociales y de pobreza que hay en nuestro municipio. No queremos suplir la labor de los políticos, simplemente queremos colaborar, que ellos nos faciliten un censo de viviendas vacías.
No obstante, advierten que en el caso particular de Julián y María Ángeles, cuyo desahucio se producirá el próximo lunes 20 de mayo, si nadie lo remedia, no se va a poder esperar. Por eso solicitan una reunión con el consistorio para que les dé una solución habitacional de forma urgente.
Y en Móstoles se aprueba de forma definitiva su protocolo anticontaminación. El municipio se une a la capital y pone en marcha un plan de actuación que aplicará medidas como el fomento del transporte público o las restricciones al tráfico si se superan los niveles de dióxido de nitrógeno permitidos. La crónica es de María Martínez de Mora.
Móstoles se une a la capital y aprueba su protocolo anticontaminación, un plan de medidas que afectará a los que circulen por este municipio. Miguel Ángel Ortega es el concejal de Medio Ambiente.
Es un protocolo que establece medidas de restricción de tráfico.
Medidas como, por ejemplo, la reducción de la velocidad en vías urbanas a 30 y 40 kilómetros por hora cuando los niveles alcancen el escenario 2 de los 4 previstos. Si esos niveles aumentan, se restringirá la circulación de los vehículos y motocicletas más contaminantes, taxis y VTCs por el centro. El objetivo, según el concejal, es proteger la salud de los ciudadanos.
Provoca inflamación de las vías aéreas, afecciones de órganos como el hígado o el bazo.
Móstoles es el primer municipio de la región, junto al Ayuntamiento de la capital, en poner un protocolo de anticontaminación en marcha.
6 y 25, nos vamos al kiosco. Lo hacemos para repasar las principales portadas del día.
Y ABC titula: Sánchez utiliza el veto a IZ para blanquear sus secesiones al separatismo. En plena campaña electoral, el líder socialista escenifica su distancia con los independentistas que han frustrado sus planes de colocar al primer secretario del PSC al frente del Senado. Mismo tema en todas las portadas. El País: Sánchez califica el no a IZ de veto al diálogo y la convivencia. El presidente acusa a los secesionistas de tener miedo a las soluciones. El Mundo dice: el no de Esquerra Republicana y Z pone en riesgo la investidura de Sánchez. El enfrentamiento con los republicanos puede dejar la elección del líder socialista en manos de Bildu o una carambola con los presos del 1 de octubre. Y La Razón: Esquerra abre la primera crisis a Sánchez al boicotear a IZ. Los independentistas prevén tumbar la votación para que pueda ser presidente del Senado.
A tu vera, siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta que de pena muera.
Y hoy con la música queremos recordar a una de las grandes figuras de nuestro país. Lola Flores murió hoy hace 24 años. María de los Dolores Flores Ruiz, Lola Flores, la faraona. Una personalidad arrolladora de esta artista, su capilla ardiente, pasaron más de 150.000 personas.
A tu vera, siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta que de amor me muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino de su casa la Alameda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Samantha, muy buenos días.
Buenos días, Madrid, ¿qué tal?
Bueno, tú estupenda porque vienes.
Rafael, buenos días, en directo para Onda Madrid.
Buenos días a todos.
Bueno, me tiene usted de rodillas, nunca mejor dicho.
No es necesario.
Hello, Halle. Good morning. Thank you for being here.
Thank you very much.
Thank you. Cheers.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Ahora aquí me encuentro de narices a bocas con los de espalda ovales. Everybody let loose.
Porque en Onda Madrid
todo esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues en las vías madrileñas ya encontramos las primeras retenciones de este jueves. En la A2 en Torrejón, también la A4 en Valdemoro y Pinto, A42 en Parla, la A5 en Alcorcón y Campamento, y en la M40 desde Vallecas hasta Vicálvaro en sentido A2. Además, mucha precaución en la M45 en San Fernando de Henares, porque hay un badén en la calzada, el firme está en mal estado, así que tengan mucha precaución en ambos sentidos.
No hay novedad, que sepamos a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Valle de Renfe, en este jueves 16 de mayo, una jornada que se espera calurosa, según nos dicen los del tiempo, que también nos anuncian que mañana caerán de forma brusca las temperaturas. Y dirá usted, ¿qué es una forma brusca de caer las temperaturas? Pues mire, hoy dicen los del tiempo que alcanzaremos los 33 grados y mañana 19. Esto es como contar los escaños. Pues 14 menos. A esta hora de la mañana tenemos ya 9 grados en la Sierra, 15 en Madrid Capital, 14 en la zona sur. En el día después del San Isidro, después del paseo por la pradera de San Isidro, con algunos incidentes que, como contamos ayer en Onda Madrid, tuvieron como protagonista especialmente a la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, que fue sometida a un acoso por los de la plataforma antidesahucios, también los candidatos del Partido Popular. Contaremos a lo largo de esta mañana, por supuesto, la información electoral, pensando en el 26 de mayo, tanto en las elecciones europeas como municipales y autonómicas. Por supuesto, en esta jornada, a las 9:15 de esta mañana, no va a ser elegido Miquel Iceta como senador. Hay un pleno en el Parlamento Autonómico de Cataluña y los independentistas van a bloquear la elección de Iceta como senador y frustrar el plan del presidente del gobierno para que Iceta sea presidente del Senado. Sería la primera vez que un parlamento de una región se opone a la propuesta de designar a uno de sus miembros como senador. Les corresponde, es prácticamente una rutina, pero se ha convertido este asunto en una crisis política de primer nivel. El líder del PSC, Miquel Iceta, considera que estamos ante una aberración democrática, va a recurrir al Tribunal Constitucional. Críticas a las que se ha sumado, por supuesto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que cree que este veto de los independentistas es un veto al diálogo y a la convivencia.
No están vetando a Miquel Iceta. Lo que están haciendo es vetar a la convivencia, al diálogo, al entendimiento. Y lo que demuestran es tener miedo a las soluciones, tener miedo al diálogo. Tienen miedo a decirle a los catalanes que creyeron en ellos que la independencia no va a ser posible.
Sobre esta decisión de Esquerra, el líder del PP, Pablo Casado, dice que es una prueba más de que los independentistas son insaciables y que solo quieren destruir España. Desde Esquerra justifican el veto a Iceta, que el PSOE apoyó en su momento, el artículo 155 en Cataluña, pero eso no fue impedimento para que Esquerra votara la moción de censura a favor de Sánchez. Y en que los líderes independentistas que están siendo juzgados por el proceso están en prisión, algo que también ocurrió cuando Sánchez fue elegido presidente y fue con los votos de Esquerra, por ejemplo. Recuerdan en Esquerra también que la Junta Electoral Central no ha dejado participar a Junqueras en el debate que sobre las elecciones europeas se celebró anteanoche en TV3. Hablando de la Televisión Autonómica de Cataluña, la Fiscalía ha pedido al juez que investiga el referéndum en Barcelona que procese también por un delito de integración en organización criminal a 28 investigados en Barcelona por los preparativos del referéndum. Entre ellos hay cargos del gobierno del fugado Puigdemont, así como la cúpula directiva de la Radio Televisión Autonómica, TV3 y Cataluña Radio. Mientras tanto, mientras este veto se producía, este veto al que se suma Esquerra al de Juntos por Cataluña y la CUP, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, declaraba ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobedecer la orden de la Junta Electoral de quitar los lazos, el merchandising independentista de los edificios de la Generalitat durante la campaña de las generales. Dice Torra que la orden fue imprecisa e ilegal y detrás de ella se esconde una estrategia política, pero tiene que responder por este delito de desobediencia, que si al final hay condena tendría que abandonar la presidencia de la Generalitat, pero eso, como saben ustedes, tardará unos meses. El permanente embrollo independentista enreda también la investidura de Sánchez, que está ahí en el horizonte de mediados de junio, que pasa a depender de las ausencias de los 4 diputados que son procesados por rebelión, que se presentaban a las elecciones aún estando en prisión. Una vez que formalmente sean diputados, que será la semana que viene, con permiso del Tribunal Supremo, podrán acudir a la sesión constitutiva y votar la mesa del Congreso, serán suspendidos porque así lo dice la ley, suspendidos de sus funciones, al estar siendo juzgados por un delito como es el de rebelión. Por lo tanto, a partir de ahí, siempre y cuando se abstenga Coalición Canaria, Sánchez no necesitaría al independentismo, porque se rebaja el umbral necesario para ser investido presidente. Es decir, que la ruptura que se está significando con Esquerra en este momento no le supone ningún impedimento para ser investido, siempre y cuando no sean sustituidos los cuatro diputados que están siendo procesados en el Tribunal, están siendo juzgados en el Tribunal Supremo por rebelión. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Con David Herráez y Ángela Beato a esta hora. ¿Zanjada la polémica sobre la retirada de la fragata española?
Exteriores asegura que no se ha producido ninguna queja formal y el Departamento de Defensa de Estados Unidos dice valorar su fuerte relación militar con España. La Méndez Núñez ha sido desviada a Bombay para recoger el voto de militares expatriados.
El gobierno enviará de nuevo los presupuestos de 2019 al Congreso.
Según adelantado la ministra de Industria, la intención de Pedro Sánchez es remitir el proyecto en cuanto se configure el nuevo Ejecutivo. Los presupuestos de 2018 están prorrogados al rechazar las Cortes las cuentas de este año.
Último día para solicitar el voto por correo.
Hoy concluye el plazo para aquellos que elijan esta opción. Desde el lunes se está entregando en mano la documentación a quienes ya lo han solicitado. La entrega del voto se puede realizar en correos hasta las 2 de la tarde del viernes 24.
Incendio forestal en el Parque Nacional del Teide.
El viento, la vegetación y el difícil acceso a la zona ha facilitado la propagación de las llamas. La Unidad Militar de Emergencia y el Cabildo han trabajado durante toda la noche en las labores de extinción. A primera hora se activarán los medios aéreos.
Fallece a los 62 años el obispo de Astorga.
Juan Antonio Menéndez presidía la Comisión Antipedrastia constituida por la Iglesia Católica para la prevención y protección de los abusos sexuales a menores. Ha sufrido un infarto en una calle del municipio leonés próxima al arzobispo.
Investigan la muerte violenta de una mujer en Palma de Mallorca.
Se denunció su desaparición el pasado día 12 y su cadáver ha sido hallado la pasada madrugada con signos de violencia en una vivienda. El grupo de homicidios de la Policía Nacional busca al hijo adolescente de la víctima.
Detenido en Muxía el hombre que acuchilló a su expareja en Vimianzo, en La Coruña.
Javier Miñones la atacó en su puesto de trabajo tras una fuerte discusión y luego se dio a la fuga. Fue localizado poco después en una playa de la localidad coruñesa. La mujer permanece ingresada en el hospital en estado grave.
Revés para Pablo Ibar.
El juez que debe decidir la sentencia para el hispano-estadounidense ha rechazado la moción de sus abogados que pedían prohibir su condena a pena de muerte por tener dos hijos pequeños. El tribunal no lo considera un argumento legal aceptable.
Estados Unidos toma medidas por el aumento de la tensión con Irak, China y Venezuela.
Por seguridad, ha ordenado la evacuación del personal diplomático no esencial en Bagdad, vetado productos fabricados por empresas chinas que supuestamente intentan espiar a Estados Unidos y también suspendido los vuelos con los aeropuertos venezolanos.
La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, premio Princesa de Asturias de los deportes.
Es la mujer con más victorias en la Copa del Mundo 82. En su palmarés tiene 8 medallas en los campeonatos del mundo y 3 en los Juegos Olímpicos. Bond, de 34 años, se ha retirado este año de la competición profesional tras 19 temporadas en activo.
Accidente sin consecuencias para Fernando Alonso en los entrenamientos de las 500 millas de Indianápolis.
Llevaba 46 vueltas al trazado cuando se le fue el coche más de lo esperado hacia el exterior de una curva. Como consecuencia, su monoplaza ha chocado contra ambos muros de la pista. Pese a lo violento del golpe, el piloto no ha sufrido daños.
Feria de San Isidro, la monumental de las ventas, la tercera corrida de la feria.
Después de que Miguel Ángel Pereira abriera ayer en el Día del Santo, la primera puerta grande de la feria, hoy prueban suerte los diestros David Galván, Juan Ortega y Joaquín Galdós, que lidiarán toros de la ganadería salmantina de Valdefresno.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Pendientes de una reunión que hablará sobre el futuro de los paros en el Metro de Madrid. Y es que el Sindicato de Maquinistas va a celebrar hoy una asamblea extraordinaria en horario de mañana y también en horario de tarde para ratificar los nuevos paros previstos en el suburbano madrileño. Están convocados entre los días 20 y 23 de mayo y se suman a los que ya fueron aprobados para los días 18 28 y 25 de este mes.
Una asamblea por la mañana a las 9:30 y otra a las 5 de la tarde para ratificar esos nuevos paros convocados, esta vez de 24 horas, los días 20, 21, 22 y 23 de mayo, cada día en 3 o 4 líneas diferentes. Piden más medios humanos y materiales, además de pruebas médicas por la exposición al amianto, igual que en Barcelona. Además de los nuevos paros de 24 horas, este sábado habrá paros desde las 9:30 de la mañana a la 1:30 de la tarde en las líneas pares.
Más previsiones para este jueves. La organización Save the Children va a organizar esta mañana un acto en el que participa 1 millar de niños en 5 ciudades españolas, entre ellas Madrid, y todo dentro de la campaña No a la Guerra contra la Infancia.
Y en concreto, en nuestra ciudad de Madrid, más de 300 niños y niñas de 11 años que llevan escolarizados los mismos años que está durando la guerra en Siria se van a concentrar en la Plaza de Colón para protestar por la violencia que sufren los más pequeños en los conflictos armados. Los niños y las niñas serán los protagonistas, darán voz a los más desfavorecidos y realizarán una representación como muestra de rechazo a la situación que viven los menores en zonas de conflicto. En paralelo, también se van a celebrar actos similares a la misma hora en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla y en Valencia.
Y una previsión cultural, y es que hoy se presenta la exposición Matisse Grabador, una cuidada selección de 63 grabados de la colección que el artista legó a su hijo.
Estos trabajos en general y esta exposición en particular ofrecen un completo repaso por diferentes técnicas de grabado que Matisse utilizó para crear sus estampas: punta seca, agua fuerte, agua tinta, monotipo, litografía, xilografía y linografía. Matisse realizó más de 800 grabados desde 1900 hasta su muerte, en 1954. La exposición de entrada libre será inaugurada hoy por el presidente en funciones, Pedro Royán, y podrá visitarse ya mañana en la Fundación Canal hasta el 18 de agosto.
Ahora buscamos más previsiones del día en el resto de la región.
Y primero nos vamos a la zona sur, Cristina Espina.
El Ministerio de Fomento ha iniciado los trámites para proceder al cierre de 6 accesos de la autovía de Toledo, la A42, a su paso por Getafe, porque según dicen afecta negativamente a la seguridad viaria de esta autovía, y además se cuenta con parcelas afectadas que tienen accesos alternativos a través del Camino Viejo de Toledo. Estos días se va a someter a la información pública para que cualquier persona física o jurídica pueda formular cuantas alegaciones y sugerencias estimen pertinentes sobre esta modificación o reordenación, que dichos accesos pudieran dar lugar y que afectan principalmente a varias empresas de la zona. Y en Parla, hasta el 25 de mayo, la Biblioteca Gloria Fuertes acoge la exposición correspondiente al 18º concurso de marcapáginas que se celebra en este municipio. En esta edición, en la de este año, se presentaron un total de 400 obras en 3 categorías: infantil, juvenil y adultos. Estas podrán verse de lunes a viernes de 9 a 9 de la noche y los sábados hasta las 2 de la tarde.
Conocemos la agenda del día en la Sierra, Pilar Rivera.
Esta mañana la alcaldesa en Collado Villalba presenta la 6ª Feria Emprende y Emplea, un espacio de encuentro, de aprendizaje y de colaboración para emprendedores y también para empresarios y personas en búsqueda activa de empleo. Por otro lado, Moralzarzal ofrece un curso gratuito de defensa personal para mujeres de 12 a 18 años. Consta de 3 sesiones que se van a impartir los sábados 18 y 25 de mayo y el 1 de junio de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el pabellón cubierto del Polideportivo Municipal. Las inscripciones a través del mail tallerautodefensa@moralzarzal.es. Y hoy concluimos en San Lorenzo del Escorial, donde se pone en marcha Espacio Más 65. Se trata de atender las necesidades lúdicas de los mayores en el Centro de Actividades Sociales y Mujer.
¿Cuáles son las previsiones del día en la zona norte, Patricia Cristóbal?
Tres Cantos inaugura su segunda área de recreo canino con elementos de agility de la ciudad, ubicada en el Parque Central, frente a la Plaza de la Familia, tras unos trabajos de acondicionamiento e instalación de pasarelas que han costado 18.000 euros. Por otro lado, Colmenar retoma las obras de remodelación de las calles principales del Polígono Sur, con unas labores que se van a realizar por fases y con una partida de casi 2 millones de euros procedente del Plan Regional de Inversiones. Y por último, Alcobendas abre hoy el plazo para que los vecinos soliciten las ayudas educativas para el próximo curso escolar, a las que el ayuntamiento va a dedicar 885.000 euros. En concreto, habrá ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico escolar, además de para el comedor.
Y terminamos la ronda buscando las previsiones en la zona suroeste. María Martínez de Mora.
El Centro Cultural Volturno en Pozuelo de Alarcón acoge estos días la muestra Aromas para soñar de Ángeles Vaquero Pascual, una muestra que se podrá visitar hasta el próximo 24 de mayo de forma totalmente gratuita. Y en Las Rozas hoy la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, visita la asociación Nuevo Horizonte dedicada a la atención de personas con discapacidad a partir de las 11 de la mañana.
Son las 7 menos cuarto de la mañana, momento en el que volvemos a los kioscos. Y lo hacemos en esta ocasión para abrirlos por las páginas de Madrid. ¿Qué asuntos locales destacan los periódicos esta mañana, Fátima?
Pues los que ayer se hablaron en la padelera de San Isidro en Madrid. Pero el Mundo Madrid abre con una entrevista a la candidata de Ciudadanos a la alcaldía, Begoña Villacís. Hago al PSOE corresponsable de la degradación de la ciudad, es el titular. Y aunque las encuestas no pronostican para ella una victoria del bloque de los partidos de derecha el próximo 26 de mayo, Villacís sigue confiando en poder gobernar porque dice la gente ya nos ve como la alternativa al populismo. En este periódico, en El Mundo, hay un gran despliegue de lo que fue ayer la pradera de San Isidro y titula En busca del voto en el San Isidro más electoral, Chotis y deseos en la pradera. Los líderes políticos piden prudencia tras conocer la encuesta del Mundo que dan como ganadora a Manuela Carmena en el Ayuntamiento y Ángel Gabilondo en la Comunidad. La Razón Madrid titula El centro-derecha lo da todo en San Isidro y el objetivo ayer que era convencer a los indecisos madrileños. El inminente parto de Villacís, el santo al que pide Carmena y el chotis de Vox fueron los protagonistas de la pradera más electoral. ABC, San Isidro más oportunistas. Villacís aprovechó ayer para anunciar que mañana va a dar a luz. El Partido Popular para anunciar una bajada fiscal. Carmena para contar la reforma de la pradera y la Paz, que hizo ayer un escrache al centro-derecha, primero a Villacís, después a Ayuso y a Pablo Casado. Y el País Madrid, terminamos, le da otro toque a lo que pasó ayer en la pradera de San Isidro. El fantasma de la repetición electoral, el aumento de población incrementa los diputados hasta 132, una cifra que permite que se produzca un empate entre izquierda y derecha que lleve a nuevos comicios. Se refiere sobre todo a una posible repetición electoral para ocupar el gobierno regional, porque en la mente de ayer de todos había dos asuntos: la encuesta del CIS, que muestra la cercanía del bloque de izquierdas y el de derechas, y otro suceso que ocurrió en 2003, el Tamayazo. Hubo que repetir elecciones en ese momento y ayer estaba en la mente de todos.
Nos vamos al deporte.
Onda Madrid, deportes.
Y si hablábamos de reacciones a encuestas en la pradera, en la cosa del deporte siguen las reacciones a la salida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid al final de esta temporada. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Antoine Griezmann se paró a firmar autógrafos tras el entrenamiento del Atlético de Madrid en un día con gran presencia de niños por ser festivo en la capital y solo recibió palabras de cariño pese a haber anunciado que dejará el club el próximo 1 de julio. Las reacciones no se han hecho esperar. El primero, Gaby Fernández, que afirma en EFE que el Atlético de Madrid cuenta con jugadores de jerarquía como Coque, Jiménez o Saúl, que asumirán el papel de Antoine Griezmann.
Bueno, creo que es una decisión personal la cual hay que respetar. El Atlético de Madrid no tiene que ser una obligación jugar en él, sino que tiene que ser un orgullo y bueno, y desearle suerte en su próximo proyecto. Bueno, yo creo que hay jugadores con muchísima jerarquía ya, Coque, Saúl, Jiménez. Hay jugadores muy importantes que van a asumir ese rol y estoy seguro que el Atlético de Madrid se recompondrá porque el escudo y el club están por encima de cualquier jugador.
Enrique Cerezo en Fox Argentina asegura que es una decepción la marcha del delantero francés.
No es una sorpresa, es una decepción, ¿no? Porque yo creo que Antoine Griezmann estaba muy bien en Atlético de Madrid y si yo hubiera sido su consejero, su manager o alguien, le hubiera dicho que continuara aquí, pero indiscutiblemente él ha decidido otro camino y nadie se lo puede oponer. La vida es libre, cada uno hace lo que realmente considera oportuno y él ha considerado oportuno marcharse, lo mismo que hace un año consideró oportuno quedarse.
Desde Francia, L'Equipe publica que el Barça le ofrece 5 años de contrato y una ficha de 17 millones de euros netos por temporada. Joan Laporta, expresidente del Barça, cree que es un fichaje caro para el club catalán.
Mayoritariamente la afición no lo quiere. Y además también te diré una cosa, que por los precios que se están barajando yo creo que es exagerado. Pienso que hay otros jugadores con una gran proyección que podrían hacer perfectamente la función que puede hacer Griezmann en el Barça. Lo que pasa es que en temas deportivos pues tampoco me gusta meterme, ¿no? Porque si bien seremos los primeros, yo creo todos los culés, de animarlo, como ha pasado con todos los jugadores que han venido.
En el Real Madrid comienzan a preparar su último partido sin Ramos, pero con Keylor Navas y Reguilón como novedades. El costarricense apunta a titular para despedirse de su afición en el que podría ser su último partido vestido de blanco. Y noticia de Telemadrid, Vinicius no es la apuesta de Zinedine Zidane para la próxima temporada. Por su parte, Brahim sí que lo es para el técnico francés y Lucas Vázquez tiene opciones de salir del club este verano. En el Getafe, Bordalás pierde a Gené, pero recupera a Jaime Mata para el partido frente al Villarreal. Los azulones están a un punto de completar así la mejor temporada de su historia. Nemanja Maksimović dice que no ha sido nada fácil.
Muy difícil en principio de temporada, pero como lleva tiempo sabemos que tenemos calidad para estar donde estamos y queremos demostrar a todos que somos capaces para estar ahí.
Y el Leganés, que cerrará la campaña en Huesca, ha recibido los elogios de Dani Carvajal. El madrileño ha presentado su campus en su ciudad natal.
Es para quitarse el sombrero. Al final, equipos como Celta o Villarreal, que tienen plantillas muy, muy buenas, hayan estado luchando por las últimas jornadas por salvarse y que ellos el último mes lo han podido tener tranquilo. Creo que es de valorar y que han hecho una muy, muy buena gestión y buena temporada.
El Real Madrid de baloncesto ya está en Vitoria. El club ha abierto sus puertas a los medios de comunicación y Pablo Laso ha afirmado que a un club como el Real Madrid solo le vale ganar.
Ganar 2 títulos de Copa de Europa seguidos sería...
La leche. No me he enrollado mucho.
No, está...
Era fácil. Perfecto, sí. Podría haber dicho la hostia, pero... que es más... Vasco, más de Vitoria.
Los madridistas se medirán al CSKA el viernes arropados por más de 2.500 aficionados y el encuentro lo podrán seguir en directo en el partido de la Onda de Onda Madrid. Yul y Felipe Reyes tienen ganas de volver a ganar.
El equipo está con muchas ganas, con mucha ilusión. Tenemos otro reto por delante y una nueva oportunidad para seguir haciendo historia y el equipo lo sabe, sabemos lo que tenemos que hacer. Físicamente estamos todos bien, todos a 100% y estamos preparando bien esa semifinal tan dura que vamos a tener el viernes.
Verme levantando el título, ¿no? Eso es lo único que me obsesiona, lo único que pienso. Pero para ello tenemos delante 2 equipos. Primero el CSKA, que ojalá ganemos, y luego otro.
En tenis, en el Masters 1000 de Roma, la intensa lluvia que ha caído en el Foro Itálico durante todo el miércoles ha provocado el aplazamiento del debut de Rafa Nadal, de Roger Federer y del serbio Novak Djokovic. Hoy deberán jugar sus compromisos y veremos si llegan a disputar hasta 2 partidos en el mismo día. Y terminamos con un premio, el de la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, campeona olímpica y doble oro mundial, que ha sido distinguida este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2019.
En Onda Madrid, somos más deporte.
2 partidos y un equipo, el deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
2 citas con la información deportiva.
A 1 con José María del Toro.
Y a 9 con Rodrigo de Pablo.
2 estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 8:30, semifinal de la competición europea. Desde el Buesa Arena de Vitoria, Real Madrid-CSKA de Moscú. Los blancos en busca de su 10ª Copa de Europa. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti, desde primera hora de la mañana,
con la información que necesitas.
No hay novedad a esta hora que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo va esta hora punta?
Estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muy cerca de los problemas que te preocupan.
Pues precisamente en ese lugar ha pasado parte de la mañana nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos
¿Cómo has encontrado los ánimos?
Siempre pendientes de la última hora.
Un hombre comenzó a disparar a los pasajeros y después se dio a la fuga en un vehículo.
Sin olvidarnos del entretenimiento.
José Mercé, bienvenido. Te vamos a dar un aplauso a todos los que estamos aquí presentes en este escaparate. ¿Alguna vez has estado en un escaparate?
Y buscando siempre el análisis y la reflexión.
Decía John le Carré en una frase del Topo: es el más viejo de todos nuestros problemas. ¿Quién puede espiar a los espías?
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti.
Tiempo también para la cultura. Les contábamos hace unos minutos que la obra de Matisse llega a Madrid y es que hoy se presenta la exposición Matisse Grabador, una cuidada selección de 63 grabados de la colección que el artista legó a su hijo. Estos trabajos en general y esta exposición ofrecen un completo repaso por diferentes técnicas de grabado que Matisse utilizó para crear sus estampas. Y es que Matisse realizó más de 800 grabados desde 1900 hasta su muerte en 1954. La exposición, que es de entrada libre, va a ser inaugurada hoy por el presidente regional en funciones, Pedro Royán, pero se podrá visitar ya desde mañana en la Fundación Canal y hasta el 18 de agosto. Es tan solo una sugerencia para el tiempo de ocio, pero hay más. Nos la extrae María José Francisco.
Los playbacks del actor y bailarín Luciano Rosso son los más vistos de YouTube y este fin de semana llegan a los teatros Luciana, una muestra más de su dominio magistral del gesto y la improvisación. Furor es la propuesta que mezcla teatro, improvisación y fonomímica o el arte de reproducir la voz.
Estoy en Madrid junto con Miguel Israelevich y estamos presentando nuestro espectáculo Furor, que básicamente habla un poco de estas cuestiones de las redes sociales y de la fama inmediata que te puede llegar a dar y el alcance masivo, así que nos metimos un poquito a investigar sobre eso y preparamos este espectáculo.
La llegada de un miembro a la familia y al Teatro Príncipe Gran Vía en clave de humor y en Mi hijo es imbécil o la historia de Elena y Mario y una necesidad no compartida. Ella quiere ser madre, pero él no. Es más, tal deseo se convertirá en un obstáculo insalvable entre los dos, de no ser porque Mario tiene un plan, disuadir a su pareja de tal intención. Ignacio Nacho es parte del elenco y autor de una pieza que solo busca la diversión.
Él mismo ha construido su propia trampa e intenta salir de ella infructuosamente durante toda la pieza. Buscamos con total honestidad la carcajada del público y la obra no tiene ninguna intención ni de suscitar ningún debate.
Nos adelantamos a la celebración el sábado del Día Internacional de los Museos, el de Ciencia y Tecnología en Alcobendas, con talleres y propuestas didácticas y gratuitas. El Museo del Romanticismo con microteatro, fotocol romántico y cuentacuentos. Dibujantes nómadas que te pueden retratar y un juego de pistas con el que descubrir a los personajes que se esconden detrás. Día y Noche de los Museos también en el Thyssen con una experiencia de realidad virtual, colecciones en 3D y un videomapping con cuadros de Van Gogh o Mondrian. La de mañana será una tarde de música experimental en el Círculo de Bellas Artes. 5 conciertos durante 4 horas con un objetivo, el de la escucha atenta, recorriendo el ambient, la fusión de las guitarras acústicas y electrónicas, el diálogo entre instrumentos sonoros, ambientes ruidosos y melodías melancólicas, incluso el sonido industrial. David Coella, organizador y miembro del dúo participante Atis.
Como una música que combina atmósferas más oscuras, más industriales, con composiciones de piano minimalistas,
surrealistas e incluso expresionistas. Está una propuesta Murmur que no sé, que es difícil de ver en otros escenarios, que se concreta aquí y que es una propuesta que incide en la necesidad de liberar la música y propiciar la escucha atenta.